La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Estamos aquí, como siempre decimos, para divertirnos y pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien se incorpore ahora a La Despensa, les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Y hoy haremos un programa especial sobre el papel que tuvo Fuerteventura en Madrid Fusión con algunos de los protagonistas que hicieron que la isla tuviera representación en uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Pero antes, vamos a descubrir qué palabra tenemos hoy en el enyesque.
La despensa.
El enyesque.
Y en esta sección, como ya saben muchos que nos acompañan cada viernes, pues descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra camellón, cuyo significado hace referencia al lomo entre surco y surco de la tierra arada, o también el que se levanta con la azada para formar y dividir las eras de las huertas.
Despensa.
La entrevista del día.
Y como ya adelantaba al inicio del programa, hoy dedicaremos este espacio a hablar de Madrid Fusión y de la representación de Fuerteventura, que por primera vez tenía stand propio bajo el paraguas de Saborea España, que, como bien saben, pues es la marca que potencia el turismo gastronómico de nuestro país. Y para este especial de Madrid Fusión nos acompaña en el estudio Celine Umpierrez, concejal de Turismo, Comercio y Gastronomía del Ayuntamiento de La Oliva. ¿Qué tal, Celine? Y bienvenido a La Despensa.
Hola, muchísimas gracias, Carmen. Buenos días y la verdad que contento por el resultado que hemos obtenido como municipio y como isla también, como Fuerteventura.
Tenemos también en el estudio a María Antigua Trujillo, promotora del producto local. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer, gracias.
Y nos acompañará en breve, vía telefónica, Rigoberto Almeida, chef y propietario del restaurante El Pellizco y Lo Nuestro, ambos en el municipio de Pájara. Bueno, vamos a empezar con María, Celino, si te parece bien. María, primera vez Fuerteventura con un stand dentro de Saborea y además stand propio. ¿Cómo son las valoraciones que nos traemos de Madrid Fusión? Además, recién llegados porque terminó el miércoles.
Pues yo solo puedo decir que positivas, ¿no? Era nuestra primera vez, íbamos como a ver qué podemos ofrecerle, pero a mí me quedó bien claro que tenemos tanta calidad en nuestro producto local que no tenemos por qué volvernos locos ni tener ninguna duda. Yo solo sé que cerré la feria con un paquete de bizcocho de la panadería Hermanos La Vista Abajo en Las Hermosas, y entonces vinieron la gente. ¿Tú piensas que en el backstage, en la cocina, allí podíamos estar los 17... con estrellas Michelin, con cualquier pinche que le tocara, y conmigo? Ya ves tú lo que puedo saber yo de cocina. Yo de cocina no sé, pero de producto local sí.
Claro.
Y entonces, yo sé que cuando cerrábamos, de esto que ya estaban los cuerpos más relajados, pues empezamos a poner sobre la mesa allí para que todo el mundo pique. Chicos, mire, prueben esto, no sé qué. Pues yo puse mis quesos, por supuesto. Y claro, ellos pusieron los suyos también. Entonces, entre orgullo y orgullo, ganó el mío. Pero es que digo, pero miren, ¿ustedes se comen el queso así sin más? Y ellos me dicen, sí, claro, ¿tú qué le pones? Digo, yo le pongo bizcocho. ¿Y eso qué es? Todo el mundo esperaba una parte dulce, entonces yo no sé si se conocen el bizcocho de esta panadería o en general cualquier panadería de horno de leña de la isla, uh-huh. Que creo que es uno de esos sabores todavía de primigenios que hay que, pero latente, muy latente, porque nos desvivimos con un cacho bizcocho o un pan de leña.
Y además, perdona, María, que te interrumpa, es uno de esos sabores que nos trasladan a la infancia.
Total,
¿no? Porque ahora mismo, cuando lo estás diciendo, a mí me recuerda cuando yo estaba en el colegio, tenía el privilegio que iba mi abuela al horno que teníamos allí a hacer pan, y me traslada cada vez que un bizcocho o un pan de horno de leña me traslada a un recuerdo directamente que es ese.
Mira, cuando yo estudié en La Laguna, no había mayor placer que alguien llevara un cacho queso duro y bizcocho de Toto. Yo no sé si ustedes se acuerdan del bizcocho de Toto, aquel que tenía para roer, perdías una muela. De hecho, yo cuando lo vendo, cuando lo pongo en degustación, les digo, ¿usted tiene dientes? Porque si no, no se lleva el paquete. Pero es que se los llevan. Dice, como me descuide, me lo chasco en la tarde, chupa, chupa. Bueno, el caso es que yo pongo el bizcocho sobre la mesa en aquellos quesos, a cual más espléndido, porque habían Ciudad Real, había Cullera, había un montón de sitios. Había que quitarle las manos.
Se lo llevaban.
Bueno, dice, pero ¿y esto qué es? Que nosotros, claro, allí no se usa el bizcocho, no se usa esa economía familiar, esa comida de subsistencia, de reciclar, no. El bizcocho, ellos sí se come el pan y a lo mejor con el pan se hace algún resto, pero no el bizcocho. Bueno, por favor, yo quiero esto. De hecho, tengo que decir que durante toda la feria el pan que se puso en degustación fue de horno de leña todo el rato. Horno de leña, bizcochos y bollos de... Que además, panaderías Mazacote, la panadería Tiscamanita, panadería de Llano, de Llano Florío, que expresamente me hizo los bollos para llevar a la feria, porque eso hay que hacerlo con tiento. Y sí que degustó. Además, presenté una de las ponencias que hice, fue Ahumados de la Isla, y entonces yo quería llevar la parte tradicional, como son los bizcochos, el pan, los rosquetes, y luego los combiné con los nuevos ahumados, con esa nueva gastronomía que llega para quedarse, pescados de la cofradía, ahumados en la ahumadería debajo de Morro Fish, un señor que lleva instalado ya en la isla Cádiz 17 años, la ahumadería lleva ya 7, y bueno, yo digo, pues yo voy a combinar estas dos cosas, el ahumado también, pescado de fuera, como puede ser el salmón, como puede ser a lo mejor un bacalao, pero también ha cogido parte de los pescados nuestros, como puede ser el peto, como puede ser los atunes, los pez espada, como puede ser el fogonero, la corvina y también los ahumas. Y entonces era como un cambio ahí de sabores. No salíamos del ahumado con una cocina tradicional, con unos sabores tradicionales y una nueva gastronomía.
¡Qué maravilla! Ahora hablaremos un poquito más en profundidad de las acciones que se llevaron a cabo y también del producto local que estuvo presente tanto en el stand de Saborea como en el stand de Fuerteventura. Una de las acciones que se llevaron a cabo en Madrid, bueno, utilizando un poco el Madrid Fusión como excusa, entre comillas, Celine Umpierres hizo en el casino de Gran Vía un encuentro con periodistas gastronómicos y diferentes invitados. Y bueno, Celino, cuéntanos un poco, que tú mejor que nadie, para hablarnos de ese evento y cuál es el objetivo, que creo que es al final promocionar el producto local.
Sí, yo diría, porque es que vivimos de eso, promocionar Fuerteventura y el destino turístico Corralejo en Grandes Playas, aprovechando que tenemos un gran producto local. O sea, digamos que usamos el producto local para conquistar paladares, porque hay muchos turistas que, si no, nos ponemos la piel de un turista. Nos ponemos ahora mismo la piel de un turista. Tú cuando coges un vuelo y vas a cualquier sitio del mundo, intentas buscar sitios donde comer, y además sitios donde comer, donde come cada día la gente de ese sitio.
De ese sitio, total.
Efectivamente. Porque siempre tenemos la percepción que preguntar en la recepción o a un taxista te va a mandar donde van todos. Entonces, promocionar el producto local, yo diría, en esa feria más bien es promocionar el destino turístico a través de nuestro excelente producto local. Pero quiero aprovechar, antes de hablar del evento, del acto del casino, quiero aprovechar porque hablando de producto local, tenemos una profesional que es producto local también, que es María Antigua. Por fin no me equivoco con tu nombre, siempre te digo María Antonia, que es muy bonito.
También bonito.
María Antigua, sí. Que cuando... No es que la gente no creyera en la gastronomía, sino que no movían este segmento de la gastronomía con el ímpetu que lo estamos haciendo ahora, y sobre todo con la profesionalidad que pretendemos hacerlo ahora. Yo recuerdo de ir de feria en feria por Canarias y ver a María Antigua.
Sí, yo me acuerdo que el concejal único que yo vi que se moviera eras tú, y que decir.
La única persona de Fuerteventura que yo veía, y además con el cartel de Fuerteventura en alguna feria, era María Antigua, porque... es una persona que yo creo que no solamente es valedora del producto local de la isla, sino de Canarias también, porque tengo que decir que la vimos en Fitur, que debe ser orgullo para todos los majoreros, representando a Canarias en el stand del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo, junto con otros profesionales de GMR y del Tenerife, resto de la Consejería
de
Agricultura.
El resto de los tres profesionales, los otros eran de Tenerife y yo era la de Fuerteventura.
Entonces, esas cosas hay que valorarlas, porque yo creo que ya marca una tendencia que muchos políticos deberíamos fijarnos en su labor e intentar imitarlos ya en estrategias políticas y turísticas también, ¿no?
Total, entonces, perdona que te interrumpa un segundo, que creo que al final, tanto tú como María, aparte de la profesionalidad, el conocimiento y demás, creo que es muy importante el creerse lo que estás hablando.
Si no, no se vende.
Exactamente. Entonces, tanto tú, la parte que, Celino, la parte que trabajas desde la parte política de la concejalía, como María, o sea, se nota ese cariño y que es sincero lo que estamos hablando, ¿no?
Yo creo que para poder llegar a la gente capta eso. La gente capta si tú estás con un discurso o si tú estás verdaderamente estás creyendo en lo que estás diciendo. Y es una verdad. Y también es de reconocer, Celino, porque lo he dicho siempre, yo soy más carismática, menos carismática, pero lo que siento, lo digo. Y si siento, y también te digo, un producto que no sintiera no podría venderlo, porque no me nace. Pero sí es cierto que de los... tengo que reconocerte que el primer ayuntamiento que se percibe en promoción gastronómica es el de La Oliva, de siempre. La primera revista que sale es la de ustedes y la que siempre teníamos en el stand cuando aparecía, sobre todo Gastrocanaria, que es donde entraba a funcionar, o en Gourmet Madrid, totalmente. Y para que veas lo que es percibir y vender a través del sentimiento, uno de los productos que yo quería poner en valor en Madrid era el tomate, porque yo creo que Fuerteventura huele todavía a tomate, igual que olió durante un gran tiempo. Entonces se me solicita que yo haga una presentación de una tapa en el aula de las tapas de Saborea España,
¿sí?
Y yo digo, Dios mío, pa'lante. Entonces solicito a uno de los agricultores que todavía planta tomate sin invernadero, sino todavía amarra con caña y tal, le dije que me dejara tomates madurados en la mata. Y yo hice solamente, rayé ese tomate en su perfecta madurez y lo presenté con 3 granos del aceite, de las Salinas del Carmen, y con un chupito de aceite de oliva. Entonces... claro, allí van gastrónomos, va todo el mundo.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo digo, yo no soy cocinera, yo no puedo meterme a cocinar. Entonces, yo solo quería presentar el sabor. Y entonces yo les hago unas preguntas y les digo, ¿a qué sabe el sol? Y los dejo descolocados. Entonces, se quedan así, ¿cómo, señorita? ¿Qué dice usted? Digo, ¿que a qué sabe el sol? Digo, yo les voy a demostrar a ustedes que el sol sabe a tomate. Y entonces me jugué ahí entre... esos tomates regados con agua de pozo, además funcionamos con cascos y hablando, sí. Entonces todo te llega a través de sensaciones. Sí, sí. Y entonces yo les digo, pues el sol sabe a gente humilde, a gente sencilla, a gente que madruga porque luego hago ese sol, a gente que trabaja, a gente del campo con esa tierra. Y entonces hice unas sensaciones de qué es lo que hacen nuestra gente del campo para sacar el tomate. Y digo, bueno, y aunque ya el tomate no sea predominante, mi tierra sigue oliendo a tomate, porque los aromas de los vinos y de los aceites salen a través de la tierra, de donde están plantados. Y los aromas de las nuevas aceites, esa nueva gastronomía que está saliendo, son aromas de tomate, de tomatera. Bueno, pues se me para un señor y me dice, mire, señorita, yo llevo por todos los estanes con estrellas Michelin dándome producto a probar. Dice, y ninguno me ha colocado en su isla, en su lugar.
Sí.
Dice, pero usted, con una presentación de un tomate tan sencilla, porque es básica, yo me estaba viendo saliendo de la playa, porque yo les digo de dónde está Fuerteventura, si se sitúan en aguas azules, paisajes de oasis, tipo oasis. Y entonces ellos me decían, usted me ha colocado en Fuerteventura y yo he olido a tomate sin acercarme al tomate. Dice, y eso es al final y al cabo lo que pretendemos a través del cuando comemos. Cuando claro. comemos un producto local. Entonces yo digo que un producto que tiene una calidad extrema, que ya es calidad, no necesita más vestido. Ya él solo se vende.
Exacto, se trata al final de contar una historia, y eso fue lo
pero
que pasó.
Una historia verdadera.
Sí, sí, exacto.
Porque no estoy diciendo nada raro, exacto, estoy hablando exacto. de lo...
Sí, y a ver si se recupera la semilla de antaño del tomate.
Total.
Ese que poníamos ahí en la mesa en un frutero meses y el pobre se arrugaba como nos arrugamos nosotros, pero la riqueza
pero,
interior
de, es que además,
del que va adquiriendo
sol...
años y del tomate ese de Fuerteventura... Es una pena que no se recupere. Yo creo que están haciendo algo ya para recuperarlo también.
Sí, están trabajando en eso. Tú piensas que yo también, antes de irme a una feria, yo me preparo con profesionales. Y fui a gente que está trabajando y le digo, dime cómo está el sector, dime cómo está tal, porque tú no puedes ir a hablar así por tus percepciones personales, uh-huh. sino constatar
claro.
algo. Y sí está. Lo que pasa es que hay quien entra a jugar sanidad muchas veces. La conductibilidad
sí.
del agua, ya no puedes regar directamente
sí, sí, sí.
de pozo, aparecen claro. los invernaderos. Por eso te decía que el tomate era directo al sol. Tú piensas que el sol es lo que nos hace que las sales glutamínicas de los productos se exploten y se perciban los aromas, la fuerza de cualquier producto.
Uh-huh.
Entonces aparecen los invernaderos que nos dan humedad, pero nos quitan a lo mejor un sol directo. Aparece la conductividad del agua, no puede ser regado solo con agua salina, también tiene que tener un porcentaje de agua potable. Entonces todo eso va degradando cualquier producto que a los sabores que recordábamos.
Sí, totalmente. Ahora vamos contigo, Celino, para hablar precisamente de eso que decía María, que a través del producto local se cuenta una historia y trasladamos la gente a Fuerteventura a través de esas sensaciones. Fue lo que pasó en el casino de Gran Vía que llevamos la playa a Madrid. Pero, si me permites, está Rigoberto a través de una llamada. Vamos a saludarlo. Rigo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Carmen,
fue una...
María y bueno, Celino.
Hola, Rigoberto, ¿qué tal?
Fue una de esas personas, Rigo, también protagonistas de Madrid Fusión. Bueno, Rigo, cuéntanos cuál fue tu papel en el Congreso de Madrid Fusión.
Bueno, a mí realmente en un principio el Ayuntamiento de Pájara me pide que vaya un poco a representar el producto. Y la realidad, Carmen, es que cuando llego al stand de Fuerteventura se creó una sinergia que no éramos ningún ayuntamiento, ¿sabes? Éramos ahí Fuerteventura todos y todos nos colaboramos, todos estuvimos y tratamos de poner bien en alto el nombre de Fuerteventura y creo que lo logramos. Y de verdad, fue una experiencia, yo estuve el año pasado y la verdad que este año fue una experiencia totalmente diferente, sin desmerecer la del año pasado, pero nos movimos de tal manera que Fuerteventura pisó fuerte, ¿eh?
Yo creo que sí. Rigo, ¿nos puedes contar brevemente alguna de las propuestas que llevaste a Madrid Fusión?
Bueno, Carmen, yo realmente... mi cocina siempre se ha tratado de unir la tradición con todo lo nuevo, con toda la cocina molecular, con las nuevas tendencias, ¿no? Las nuevas técnicas y tendencias, dado que aprendí a cocinar de mi abuela canaria y la verdad es que me fascina todos los productos que tenemos en nuestras islas. Pues en este caso llevé un atún rojo, como decía antes María, que muy acertada, como siempre María, el gran producto era poner en valor, se nos hace un poco fácil, ¿no? Porque es poner en valor un producto que es de primerísima calidad y entonces lo único que hay es que acariciarlo, no creo que hay ni que cocinarlo. Yo la palabra que uso para cuando trato con estos productos son caricias, porque precisamente eso es lo que hay que hacer, no tienes que tocarlo mucho. Y entonces utilicé el atún rojo, utilicé el tomate de Fuerteventura, el aceite, y utilicé, esto fue en una de las tapas, utilicé la espirulina, que es una alga que se conoce hace mucho tiempo, pero sí es verdad que se está produciendo en Fuerteventura y
sí.
Eso es importante, hay que recalcar eso, ¿no? Que tenemos una producción de espirulina en Fuerteventura y que no solamente la usamos en la gastronomía, pero también se usa a nivel médico y todo esto, ¿no? Entonces, simple y llanamente hice una emulsión de tomate rojo, pero en realidad la emulsión era blanca y tenía todo el sabor de ese tomate. La gente se quedaba un poco así como diciendo, ¿cómo es posible que este chiquillo me esté dando a probar este tomate y yo no veo nada rojo? Porque cuando hablamos de tomate de Fuerteventura maduro, siempre nos vamos al tomate rojo, ¿no? A lo que, y yo hice una emulsión blanca, pero con todo ese sabor, porque claro, hice una destilación del tomate y atrapé todo el aroma y el sabor ese del tomate. Luego agarré un atún rojo, un lomo de atún rojo, productazo, pero se usa la técnica de salazón hace muchísimos años, desde nuestros ancestros, para conservar los alimentos, usaban la salazón. Y yo quise no retomar porque se está usando realmente mucho esta técnica hoy en día, yo quise traerla de vuelta, pero la quise traer de vuelta de una forma diferente. Hay estudios que han demostrado que la sal, en contacto directo con el producto, ya sea cual sea, lo deteriora, porque hay mucha mayor cantidad de salinidad, es blanquecino en toda su superficie y demás. Bueno, realmente la sal aporta cosas positivas, pero también aporta cosas negativas cuando entra en contacto directo. Entonces, ¿qué están haciendo grandes chefs? Están buscando la manera de solamente atrapar lo bueno de la sal, cuando sin entrar en contacto con el producto. A ver, me explico. Por ejemplo, hay cocineros que están haciendo cámaras salinas. ¿Qué es una cámara salina? Son paredes de sal que a una temperatura perfecta, a una atmósfera perfecta, hace que el producto se cocine, pero claro, no entra en contacto con la sal. Y yo quise hacerlo a mi modo. Estamos hablando de algas y que Fuerteventura ahora está con toda esta, que también pudiera ser un... Entonces agarré un alga anori y envolví el atún. Y en el alga anori fue que lo sale. Entonces el atún no entraba en contacto directo con la sal, pero tenía todas las propiedades. Resultado, me quedó una textura perfecta, me quedó un sabor increíble y nada de afectado por la deshidratación de la sal.
Qué bueno.
Y con ese atún hice una gelatina de tuno indio, que al final ahí la gente se quedaba como diciendo, tuno indio, el higo chumbo, de que le llaman aquí. Pero claro, la gente no entendía aquello de cómo una gelatina, entonces ni los sabores que podía aportar realmente esto a un pescado, y nada más lejos de la verdad, porque al final el tuno indio tiene todo ese toque ácido de limón que queda también con un pescado, pero si lo suavizas es fantástico. Entonces hice una gelatina del tuno indio que cuando era un líquido que lo ponía a calentar, la gente se quedaba un poco, ¿cómo que tenemos esto en Fuerteventura? ¿Qué está pasando? Entonces, claro, yo agarraba el dado de ese atún que había salado previamente con el alga y lo metía en ese líquido, y según yo iba en el aire, sacándolo del líquido del tuno indio, se iba gelificando a la vista de todos, iba lentamente gelificándose a la vista de todos, y lo puse dentro de esa emulsión de tomate. Entonces eran sabores que atrapaban el uno con el otro. Creo que hay perdón,
nada,
creo que hay algunas fotos por ahí. Y luego, para terminar esa etapa, quise denunciar un poco, porque siempre oigo a amigos políticos, a amigos guardia civil, que ocurren, que hay pesca furtiva. Y hay muchas veces que denuncia. Yo quise denunciar aquello en Madrid Función. Entonces hice una red de espirulina, de forma redonda, y era la tapa, por decir de algún modo, de mi plato.
Qué bueno.
Entonces, emulaba aquella, en ese momento, porque creo que no es solamente comer por comer, y creo que no es solamente, creo que nosotros cocineros debemos de transmitir, y somos capaces de llegar a muchas personas a través de nuestras elaboraciones.
Sí, totalmente.
Entonces en ese momento quise denunciar un poco todo eso, y hice esa red que atrapaba ese atún rojo que pasa por las aguas del Atlántico, por frente de nuestra fantástica isla. Y la forma de comer este plato era rompiendo esa red en forma de denuncia, y a la vez le gustaba todos los sabores de, o los sabores que yo entendía que a lo que sabe el mar y la tierra de Fuerteventura, ¿no? Como decía antes María.
Exacto. Rigo, perdona que me están apretando ya el tiempo. Yo creo que estaríamos aquí hora y media hablando de no solo de Madrid Fusión, sino de los productos de Fuerteventura y las propuestas llevadas. Y además, mientras estabas contando esto, me ponen un programa a la hora muy mala, a las 12:30. Pero nada, muchísimas gracias por acompañarnos, y por supuesto ya tendrías que estar en la cocina, que te despedimos a ti. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias a todos. Un saludo a María, un saludo a Celino, y muchas gracias de verdad.
Pronto te veo en tu restaurante, Rigo.
Muchas gracias,
te lo prometo.
Nos vemos por acá cuando quieran, aquí tienen su casa. Un saludo.
Y vamos ahora a ver cómo se puede llevar la playa a Madrid. Brevemente, porque te voy a emplazar, Celino, porque esto da para muchísimo más. Te voy a emplazar al siguiente programa, tanto a ti como para María, que todavía tienen muchísimas cosas que contarnos.
Total.
Y se nos queda muy corto el tiempo, pero muy brevemente, ¿cómo se lleva la playa a Madrid?
Bueno, rápido. La Oliva, en su estrategia de promoción turística, siempre hablo de promocionar turismo en Madrid, en las diferentes ferias que hacemos a través de la gastronomía y el producto local. Es el tercer año que hacemos un acto fuera de Madrid Fusión, en horarios de tarde-noche, y siempre con esa proyección. Digamos que el foro el que hemos invitado en el casino de Gran Vía es mayoritariamente influencers o periodistas, que lleva el nombre de La Oliva y del destino turístico Corral de Grandes Playas, mirando así un poco por encima de los que fueron casi 1 millón de seguidores, ¿no? Aparte de eso, habían gastrónomos, habían personajes del mundo de la gastronomía, de la cocina, y también parte de la delegación que fue de Fuerteventura, especialmente los municipios de Pájara y Antigua. Estaba invitado al patronato, pero sabemos que está ahora mismo en unas condiciones de poco personal y no pudieron acudir, ¿no? Y fue un evento en el que empezamos con diferentes vídeos promocionales, con la intervención también de Carmen Ordiz, que es una gran conocedora de nuestro municipio y de nuestra isla, que yo diría que es una de las principales embajadoras de la isla, porque sé y me consta que durante todo el año nos envía muchísima gente a la isla porque la llaman, y porque es una persona que también tiene muchísimos seguidores. Y también tuvimos la presencia de los dos cocineros ganadores del concurso de cocina de mercado, Jorge González Carballeri del restaurante Poniente y Giovanni Boca de Locanda y el Gato Rosso de Villaverde. Ellos fueron los encargados de deleitar con una degustación de 7 pases con productos todos del municipio de La Oliva, y además acompañados por la única bodega de momento, de la de O, si no me corrige María Antigua, creo que la, hay otra ya en Tefía, sí, efectivamente. Mira que yo aprendo
la
de
la Gavia del Sordo, la Gavia,
exacto,
del Sordo.
La Gavia del Sordo, la bodega de Las Ares con Atus, con vino blanco y vino tinto, pues acompañó esas maravillosas propuestas de la cocina de estos dos cocineros. Y la ginebra de Gin 72, la ginebra que se produce también en Corralejo, en un espacio muy corto que la ha convertido en la destilería más pequeña del mundo.
Sí. Pues me quedo con las ganas de conocer más el trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de La Oliva a través de esa única o de las pocas concejalías de gastronomía. Te emplazo al siguiente programa, Celino, para seguir hablando de esto. Y María, brevemente, antes de despedirnos, que también, si me lo permites, aquí en directo ya te comprometo para emplazarte al siguiente programa o a los siguientes, pero yo me quedo con las ganas de seguir hablando de algunas cosas más. Así que, María, te despido. Brevemente, ¿querías decir alguna cosa? Y nos emplazamos a los próximos programas, seguro.
Bueno, pues yo aprovecho que nombraste a las bodegas de vino, porque yo creo que sí, que han dado su vamos, lo dieron todo para ir a Madrid Fusión y se les recompensó. En, no sé si conocen los programas del Wyman, son unos programas que ahora mismo hace el gobierno de Canarias y va grabando por diferentes islas, diferentes bodegas, pues estilos de viticultura totalmente diferentes. Nosotros siempre nos hemos somos un referente en vinos del desierto y este señor nos conoce ya desde hace dos ediciones de Gourmet. Y casualmente nos tropezamos, lo convido a ir a hacer la cata que tenemos de vino y quedó extasiado con el gran progresión que ha tenido la bodega Conatu desde los últimos vinos hacia la nueva. De hecho, él tiene unos programas, un compromiso con el gobierno de Canarias para ir a grabar a Lanzarote y me dijo, María, adquiero aquí ahora mismo el compromiso con ustedes. A nivel personal yo voy a ir, porque me interesa representar este tipo de vino, a grabar a las bodegas de Fuerteventura, la bodega de Conatus y Papaíno. Porque
qué bueno.
Dice, mira, nosotros en este especial conocemos los vinos, los mejores vinos que podemos encontrar ahora mismo, nos los sirven en copa. Dice, yo ya de esos vinos ya no espero nada más. Ya están en el top 10 y entonces ya no me espero más. Dice, pero los vinos tuyos, los vinos de Fuerteventura han sorprendido tan gratamente que te esperas más porque has visto una evolución en el vino, has visto una evolución en el viticultor, has visto una evolución y se palpan en los vinos. Además de que son claros representantes de los vinos de tu tierra. Yo bebo un vino blanco y me sitúo en las playas del Corralejo. Y me lo decía así con todas las letras. Dice, vamos a grabar. Y con eso nos quedamos, celebrando con vino del norte.
Qué bueno.
Esta edición de
pues,
Saborea Fuerteventura.
Lo dicho, aprovecho que nos están escuchando los oyentes, que hay testigos, para emplazarles a los siguientes programas, porque no nos da en media hora para hablar de todo lo que es el producto local y la gastronomía de Fuerteventura. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpas al compañero Álvaro por cogerle algunos minutos. Y lo dicho, nos escuchamos en el próximo programa y que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido.